He de reconocer que esta no es una entrevista a cualquiera. Ita Bartub sobrevivió y conoció el pedazo más negro de la historia de la humanidad. Era una niña normal, de una familia normal, pero el horror le abocó a vivir de una forma extraordinaria. Hola, Ita, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo era la vida de su familia antes de la guerra? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba?
Mi familia antes de la guerra era una familia que vivía en la parte judía de Skopje. Estaban todos juntos, una vida familiar muy feliz. Tenían colegios, eran sinagogas, se casaban, tenían sus reuniones, cantaban sus bailes, como toda gente. Uh-huh. Y es la primera persona usted que me pregunta de cómo era la vida antes de la guerra.
Sí, me interesa saber, claro, porque hubo un antes, ¿no? Después de lo que sucedió, que les obligó a todos a alterar el rumbo de su vida.
Cuando mi madre tenía 85, 86 años, escribió un libro con lo que le había pasado en la guerra. Y yo le pregunté, le dije, mamá, escribe un libro de antes de la guerra. Y ese libro, como toda la gente desapareció, ha sido bastante bondadoso con los sobrevivientes, con los descendientes, porque le mostraron una vida completamente normal y muy feliz. Y ella le puso al libro, entonces yo era muy feliz. Porque dice que es la única parte de su vida, hasta los 20 años, que fue feliz, porque estaba con sus abuelos, estaba con sus tíos, se sentía protegida, y todo desapareció. Y también el barrio desapareció, porque el terremoto que destruyó Skopje destruyó el barrio judío completamente, así que no quedó nada.
Vivían en Skopje, que hoy es la capital de Macedonia del Norte. En marzo de 1943 hay una orden de encarcelar a toda la población judía de la ciudad.
Sí, el 11 de marzo, mis padres recién casados, que ya sabían lo que estaba pasando, con el toque de queda llega un amigo y el 10 de marzo y les dice en la noche, solo puedo salvar a ustedes dos, a mi papá que se llamaba Alberto, y a tu señora, mi mamá estaba embarazada de mí, y los llevó con peligro de muerte, porque estaba toque de queda, que andaba en la calle, era peligro de muerte. Y un policía macedoniano los ayudó y estuvieron encerrados en un ropero varios días hasta que recogieron a todos y se calmó la ciudad. Y todos los encerraron en un campo de concentración que era provisorio, una fábrica de tabaco que se llamaba Monopol, que hasta hoy día existe, y la fui a ver y entré y está todo igual, horrible. Y cuando pasó todo el peligro inmediato, ellos decidieron pasar la frontera y tratar de llegar a Albania.
Pero para llegar desde Macedonia hasta Albania hay que atravesar Kosovo.
Llegaron a Kosovo a pie y en Kosovo estuvieron en la cárcel porque los reconocieron como judíos, a pesar de que mi papá, no sé cómo, tenía una célula de identidad musulmana con otro nombre, nombre falso, pero un amigo de él que se convirtió en policía de Kosovo lo reconoció y entraron en la cárcel. Y ahí vieron el tren pasar con la gente de Skopje, con los judíos que venían en el tren, que pasaba lentamente en las rieles del tren, al lado de la cárcel, que era la estación de tren. Entonces vieron a la gente pasar y, claro, todos los gritos, toda la desgracia estaba pasando.
Consiguen salir de la cárcel gracias a ese amigo de su padre. Sí. Y tienen que vivir con identidad musulmana, ¿no? Por ejemplo, sí. Su padre era Alberto, pasa a llamarse Ali. Sí. Su madre era Mimi, ¿cómo se llama después?
Emine.
Y ahí en Albania nace usted, que se llama Ita, pero le bautizan como Drita.
Sí, yo era drita, yo no fui ita hasta después de la guerra. Es decir, después de la guerra llegué a Skopje. Entonces tenían todos los judíos que habían vuelto, que no eran muchos, porque de los 7.200 quedaron 180. Y claro, 98% de los que llegaron a Treblinka murieron, entre ellos 1.200 niños. Y me pusieron el nombre Sunju. Dijeron Sunju para darle, así se llamaba tu abuela. Le dije, no me gusta el nombre, y me llamaban Sunju, yo no hacía caso. Y dijeron, bueno, le vamos a poner Sunjula, tampoco menos. Entonces, que se parece a Drita, Ita.
Ajá.
Me llaman Ita, entonces ya no me quedaba otra.
Drita significa luz.
Luz, sí.
Un nombre que no podía estar mejor puesto en un contexto tan oscuro como el que vivieron.
En Albania me llaman Drita.
Estamos hablando de que usted nace en plena Segunda Guerra Mundial, sí. Cuando huye su madre, huye embarazada de usted. Durante todo ese tiempo, claro, sus padres tuvieron que ir con usted en brazos y regresaron con usted casi en brazos a Macedonia cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué se encuentran? ¿Cómo viven aquella época?
Ellos volvieron, después de 2 años, volvieron a Macedonia con un tren lleno de soldados en condiciones muy, muy malas, y llegan a Macedonia, vuelven a la casa de ellos y encuentran a otra gente, a vecinos, y les dicen, bueno, ¿por qué volvieron? Si nosotros sabíamos que ustedes... Y al final decidieron darles una pieza de la casa de ellos. Ellos vivieron un año esperando que alguien vuelva de la familia, pero como no volvió nadie... Mientras tanto, mi hermana nació y de ahí nos fuimos a Italia.
¿Toda su familia murió en la Segunda Guerra Mundial?
Sí.
¿En campo de exterminio?
Sí, en Treblinka. Todo.
En Treblinka, no hubo supervivientes.
No.
Deciden entonces abandonar Macedonia, van a Italia,
sí.
Acaban en Chile.
Sí, estuvimos esperando 2 años en Italia y al final una tía de mi papá que vivía en Chile... pidió que viniéramos, nos recibió. Si no era nadie nos recibía.
Nadie lo recibía. No. ¿Cómo se reconstruye una vida? Tantos años de exilio, tantos años fuera del que fue su lugar de nacimiento. ¿Cómo se reconstruye después de algo tan horrible? ¿Se puede llegar a ser feliz?
¿Lo pregunto por mis padres o por mí?
Le pregunto por usted y seguramente por lo que vio en sus padres también.
Mis padres, después de la guerra, sí, yo me acuerdo de ellos como gente no feliz, pero gente que dejó completamente los recuerdos, los selló, y toda la parte emocional y sentimental y de su vida fue cerrada para no volver nunca más. Pero no eran cariñosos, nunca nos tocaron, no nos besaron, no nos abrazaron nunca. Y yo llegué a la conclusión, yo los entendí. Claro, yo fui 2 o 3 veces a una psicóloga para que me diga qué es lo que está pasando. Y lo que yo llegué a la conclusión de que para poder sobrevivir, tú tienes que borrar toda esa parte.
Una amnesia terapéutica.
Sí. Como que no existió. Y poder reconstruir. Y mi papá fue una persona que nunca, nunca, nunca en la vida habló de su familia. Eran 8 hermanos. Nunca, yo nunca supe cómo. Por unas fotos. Si yo sé, se puede decir, la antorcha de la familia. Toda la familia tiene antorcha. Que recopila todos los recuerdos.
Uh-huh.
Entonces yo estuve buscando y dije, yo tengo que saber cómo se veía mi familia. Entonces empecé a buscar, pero casi en todo el mundo, fotos que habían enviado, porque antes era se acostumbraba, casamientos, se mandaban postales. Y empecé con la ayuda de mi madre, empecé a ver quién era la gente, Y ahí, por primera vez, mi madre empezó a pensar en su familia. Y fue muy triste.
Ita, ¿se puede no odiar después de todo aquello? ¿Sus padres fueron capaces de perdonar? ¿Usted ha perdonado una vida que ha sido de desarraigo por todo lo que sucedió?
De mis padres yo no sé, porque mi hijo mayor, un ejemplo, mi hijo mayor se casó con una joven alemana, que el padre había sido oficial alemán en la guerra en Albania, y fui donde mi padre y le dije, mira papi, Gal se quiere casar con Eva y así, así, así. Perdóname, pero no sé qué dices tú. Me dice, mira, me dice, el peor, la mejor venganza es que mi nieto se case con una alemana, con un oficial, porque él lo va a sentir mucho más que yo. Y es verdad, porque mi padre la aceptó y bueno, ella fue muy cariñosa, hasta el día estamos en contacto. El abuelo de ella le dijeron solo después de 3 meses. Le dijeron y dice, bueno, se tragó el sapo, como se dice. No dijo nada, pero él lo sintió mucho más que mi padre. Ahora, de perdonar, es una palabra que perdonar no viene aquí en el caso. No se puede decir, no puede perdonar una cosa así. Yo puedo perdonar si usted me empuja o me roba algo, yo lo perdono. Pero una cosa así que te dejan sin familia. Yo ya no puedo hacer fiestas, porque en fiestas, como estamos todas las familias, somos 6 personas. Y no se puede olvidar. Solo puedes reconciliarte para poder seguir viviendo.
Y cuando alguien pasa por situaciones tan extremas como las que pasó su familia, usted misma, lo lleva en su ADN casi grabado, ¿se vuelve a tener miedo a algo en la vida?
Mis padres siempre tuvieron miedo, siempre. Y nos traspasaron el miedo a sus hijos. Éramos gente, nosotros somos los hijos, fuimos no miedosos, pero temerosos. Por ejemplo, de empezar algo, de hacer algo. Porque si yo quería hacer algo, yo era la más rebelde de mi familia. Yo quería ir, por ejemplo, voy a ir a esquiar. ¡No! No vayas a esquiar porque te puedes romper la cabeza, te puedes romper el pie, puedes enterrarte en la nieve. No, no, no. Entonces todo eso al final te va grabando. Y tienes miedo. Mi papá tenía siempre miedo. Le decía, pero papá, le decía, si hace ya 50 años que la Gestapo ya no existe. Los SS murieron. Me decía, no, no le cuentes a nadie. ¿Para qué le voy a contar? ¿Quién está aquí? No le cuentes a nadie que mañana me voy porque me... ¿Qué le va a pasar? Mi madre nunca dijo que su familia murió. Nunca. Lo que ella decía, ¿dónde está tu papá? Se lo llevaron. Toda la persona era, se lo llevaron, no murieron, se lo llevaron.
¿Y cree que los que somos más jóvenes comprendemos el drama del Holocausto? ¿Qué mensaje quisiera dejar usted como legado a todas esas generaciones que nos están escuchando y que solo lo han conocido a través del cine o de la literatura?
El racismo y el odio son productos solo de la ignorancia. Entonces, como hoy día el tiempo es la época del internet, que no hay que comprar libros, es una biblioteca inmensa, tú solamente pones ahí y dices, los judíos en Macedonia, tac, le pones esto y te aparece todo. Entonces tú lees lo que te interesa, lo que no, lo borras. Entonces yo le diría a la generación de ustedes que si no tienen cuidado, pueden llegar a lo mismo. No es que yo lo voy a ver, pero ustedes lo van a ver. Y ustedes pueden ver algo muy, muy feo.